La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo. Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta. Programación de Radio María, Magola Quintero. Dirección, investigación, libretos y locución, Hernán Darío Cadena. Presentación, edición y producción, Diego Marín. Bienvenidos.
Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la Iglesia sufriente y perseguida, y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio.
Vamos a escuchar Pescador de Hombres, del sacerdote y compositor español Cesáreo Gabaraín.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo.
Continuamos en nuestro programa donde hacemos un análisis y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy, les traemos noticias, testimonios y vivencias de héroes que donan sus vidas para difundir el mensaje de salvación. Hoy, en nuestra sección ACN Noticias, escucharemos tres historias que nos deben a la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos.
Obispo de Pakistán denuncia falta de justicia para las víctimas de Karanwala. Monseñor Indrias Remat, obispo de Faisalabad, ha expresado su decepción con las autoridades locales por no llevar ante la justicia a los responsables de uno de los peores ataques contra cristianos en Pakistán y por no hacer lo suficiente para ayudar a las víctimas. Queriendo resaltar el temor cada vez mayor que siente su gente, Monseñor Indrias Remat, obispo de Faisalabad, ha dicho que más de 7 meses después de las atrocidades en Karanwala, Punjab, los detenidos están siendo liberados gradualmente y que nadie ha sido acusado en relación con el ataque. En una entrevista con la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, el obispo cuenta que su petición de justicia no había sido escuchada desde los ataques del 16 de agosto de 2023, cuando más de 20 iglesias fueron incendiadas y al menos 100 hogares de cristianos fueron atacados. El obispo ha declarado que más de 300 personas fueron arrestadas tras los ataques, pero es poco probable que se enfrenten a la justicia. Poco a poco han comenzado a dejarlos en libertad. Nadie ha sido acusado. Asimismo, Monseñor ha criticado las reparaciones hechas por parte del gobierno a 3 iglesias dañadas a raíz de los ataques del 16 de agosto del año anterior, diciendo que los edificios seguían siendo inseguros para entrar. Fui a ver los trabajos que el gobierno estaba realizando para reparar los edificios dañados, pero les tuve que decir que se detuvieran. Querían mostrar a los medios de comunicación que todo estaba bien, pero en realidad solo habían blanqueado las paredes. Renovaron 3 iglesias. El primer ministro vino y vio eso, pero aún se podía oler el humo. Además, no es seguro rezar bajo esos techos, ha dicho el obispo. Y añade, han pasado más de 7 meses desde el ataque. Queremos justicia. Los culpables deben ser llevados ante la justicia y servir de lección para otros. Si bien el obispo agradeció el compromiso del gobierno para proporcionar compensación a las víctimas, dice que se necesitaba mucho más y asegura: hemos tenido palabras del gobierno, pero no suficientes acciones. Hemos estado ofreciendo asistencia, otros hermanos están ayudando, mostrando preocupación, pero por parte de las autoridades no hemos visto lo mismo. Aún no han atrapado a los culpables. Eso asusta a la gente, cuenta el obispo, expresando además que con anterioridad ya había expuesto sus preocupaciones en una reunión con funcionarios de la policía en Faisalabad. La reunión se produjo después de que la Corte Suprema de Pakistán desestimara el informe del gobierno de Punjab sobre su respuesta al incidente de Jaranwala y el presidente del Tribunal Supremo, Qazi Faiz Issa, dijera que el documento era válido solo para tirarlo a la basura. El tribunal criticó el informe por carecer de detalles y por ofrecer información limitada sobre los avances de las autoridades hacia la justicia para las víctimas. En el informe se indicaba que, a pesar del registro de 22 casos y la detención de 304 personas, solo se habían presentado 18 informes de primera información en un periodo de 6 meses. En la entrevista con ACN, Monseñor Remat explica que, bajo la dirección del párroco local, el padre Khalid Mukhtar, la iglesia ha estado trabajando con las víctimas que buscaban justicia tras los daños a sus propiedades y el saqueo de joyas y otros objetos valiosos. También presentó un informe sobre el progreso de los trabajos de renovación apoyados por ACN y otras organizaciones, y dijo que la iglesia estaba a punto de completar las reparaciones, en particular los trabajos de redecoración de 150 casas de cristianos en Jaranwala, dañadas el 16 de agosto del año anterior. El obispo cuenta que la iglesia ha proporcionado a las familias muebles, camas, vasos y platos para reemplazar los artículos perdidos durante los ataques a los hogares cristianos. Justo antes de Pascua, con fondos proporcionados por ACN, el obispo distribuyó la ayuda, incluyendo raciones de comida para un mes y otros artículos para el hogar. En cuanto a los apoyos futuros, Monseñor Remat explicó que 15 familias recibirán motos y 13 rickshaws, conocidos también como tuk-tuks, vehículos de tres ruedas típicos en países de Asia, para ayudarles a encontrar trabajo como taxistas y mensajeros. Por otra parte, 400 niños recibirán material escolar, libros y maletas. El obispo expresó su gratitud hacia ACN por su apoyo a las víctimas de Jaranwala y concluye diciendo: estamos muy agradecidos por esta cantidad de apoyo. Todos nosotros, mis sacerdotes, mi gente y yo, rezamos por ACN y por todos sus benefactores.
Brasil. La rápida urbanización plantea retos pastorales en la Amazonía. Aid to the Church in Need está ayudando a la iglesia local a atender a las nuevas y crecientes comunidades de personas que se desplazan de las zonas rurales a las urbanas y que, a menudo, viven en condiciones muy precarias. Millones de personas siguen desplazándose de las zonas rurales de la remota región amazónica de Brasil a las grandes ciudades con la esperanza de encontrar una vida mejor. Según las cifras de un reciente estudio de Mat Biomas, una red ONG y empresas emergentes que proporciona datos sobre el uso del suelo en el país, 6 de las 20 ciudades que han registrado un mayor crecimiento de favelas, barrios de edificaciones precarias, en los últimos 38 años, se encuentran en la región amazónica. Los que abandonan sus tierras ancestrales lo hacen con la esperanza de mejorar su situación económica en las grandes ciudades, pero este sueño suele dar paso a una vida de pobreza en hogares con escasas o nulas condiciones sanitarias y construidos en zonas de alto riesgo. Además, el paso de comunidades al relativo anonimato de los enormes barrios de favelas puede romper lazos con tradiciones y costumbres autóctonas, al igual que con su vida de fe. Aid to the Church in Need, ACN por sus siglas, está ayudando a las diócesis locales a mantener viva la fe mediante una serie de proyectos que proporcionan ayuda financiera a grupos misioneros que trabajan en las grandes urbes y sus periferias. Además, la Fundación Pontificia Internacional apoya económicamente a 66 seminaristas que representan el futuro de la Iglesia en la región. A muchas familias que viven en estas regiones empobrecidas de Brasil apenas les queda la opción de emigrar a las ciudades. Genicela Rosa, que pertenece a Shalom, uno de los movimientos misioneros a los que apoya ACN, describe un caso especialmente difícil con el que han tenido que lidiar recientemente. Atendimos a una familia, una pareja con 5 hijos que estaba a la espera del sexto y que trabajaba en un rancho a 2 horas del centro hospitalario más cercano. Allí no había ni transporte público ni escuelas. Antes de llegar a la ciudad para su cita, la madre comenzó a tener su parto. Ella y el bebé estuvieron a punto de morir. Esa fue la razón de que decidiera volver a la ciudad. Nosotros los ayudamos, encontramos un trabajo para el padre y un lugar seguro donde pudieran vivir, pero este no fue suficientemente grande para la familia, así que continuamos buscando. Explica. Las organizaciones eclesiásticas y las autoridades tienen que buscar la forma de facilitar a las familias el acceso a los servicios básicos en su lugar de origen, pues a menudo son situaciones como esta las que les obligan a emigrar a las ciudades, y es que ahora se ven obligadas a elegir entre tener acceso a educación, sanidad y alimentación o seguir vinculadas a sus tradiciones y su forma de vida. Así, hagan lo que hagan, se ven privadas de sus derechos más básicos, afirma la misionera de Shalom. Manaus, la capital de la región amazónica brasileña, tiene 2 millones de habitantes. La hermana Miriam, que dirige un grupo misionero de la comunidad Semillas de la Palabra, también apoyado por ACN, explica que su trabajo en esta ciudad consiste en cooperar con la iglesia local mediante apoyo y formación, incrementando el número de agentes pastorales para la evangelización. Esto permite a la iglesia dar una respuesta más eficaz a la población urbana, a menudo carente de valores morales y espirituales. Los adultos que emigran a las grandes ciudades tienen que trabajar muchas horas para ganarse la vida, por lo que no les queda mucho tiempo para ocuparse de sus hijos, que a su vez caen en las trampas habituales de la droga, la promiscuidad sexual y la delincuencia. Tenemos equipos misioneros que realizan un trabajo social y de evangelización con los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias. Eso ha contribuido a su formación humana y espiritual, además de promover la integración y los valores. Nuestra misión es darles formación sobre el consumo de drogas o ayudarlos a superar la adicción. Nuestros misioneros difunden la fe, pero también les transmiten a estas personas una mirada cristiana que les ayuda a madurar, a afrontar traumas personales y a recomenzar a través de una experiencia personal con Dios, consigo mismos y con la iglesia. No obstante, ese grupo misionero desarrolla su labor en aproximadamente 35 mil comunidades rurales que viven en el interior de la selva amazónica a orillas del río. Para reducir el éxodo migratorio que lleva a tantos a abandonar sus tierras de origen, de estas personas, alrededor de 1 millón no tienen a nadie que les pueda dar a conocer el evangelio. Para nosotros es un reto importante al que responder, afirma. Según explica la hermana Miriam, 20 jóvenes de su movimiento se están formando actualmente para ser sacerdotes en el seminario Don Vicente Sico de la Archidiócesis de Belém do Pará, apoyados por la Fundación ACN para ponerse al servicio de la iglesia y de la comunidad local a la que son enviados para acoger a los más necesitados, dándoles acceso a la palabra de Dios. Tuvimos una ordenación en 2023 y en 2024, por la gracia de Dios, tendremos 5 más. Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN, confirma la importancia de la ayuda a la atención pastoral en zonas de crecimiento urbano y pobreza en Brasil. Visité algunas zonas muy pobres en las que ni siquiera la policía se atreve a entrar y quedé muy impresionada por los nuevos movimientos eclesiales que incluyen laicos consagrados y sacerdotes que conviven en estas favelas con la gente, realizando allí una labor de evangelización incluso con escuelas y que son ampliamente respetados por la población.
En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
Sudán. Un año de guerra deja al país sin seminaristas. Desde hace un año, la tercera guerra civil sudanesa hace estragos en un país de por sí muy debilitado. La población agoniza y la pequeña comunidad cristiana se ve cada vez más reducida. Hago nuevamente un llamamiento a las partes beligerantes para que pongan fin a esta guerra que tanto daño está haciendo a la gente y al futuro del país. Recemos porque pronto se encuentren caminos de paz para construir el futuro del querido Sudán, rogó el Papa Francisco durante el Ángelus del pasado 18 de febrero. Desde el 15 de abril de 2023, violentos combates enfrentan al ejército sudanés comandado por el actual presidente, el general Abdel Fattah al-Burhan, con las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, un grupo paramilitar dirigido por el vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti. Ambos derribaron conjuntamente al gobierno de transición, establecido tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019. Nada más apartar al dictador, los dos compañeros de armas se enfrentaron por la integración de las FARC en el ejército regular y el reparto de las riquezas del país. Sudán es el tercer productor de oro de África y Hemeti posee varias minas de oro en el norte. Su adversario está asociado al ejército, que posee un gran número de bienes inmobiliarios y empresas de todo tipo, y que se resiste a cedérselas a un gobierno civil que no esté bajo su control. Como ninguna de las partes está dispuesta a ceder, el futuro se presenta sombrío. Esta guerra civil está provocando una lenta muerte de la población sudanesa. Según las últimas cifras oficiales, más de 13.900 personas han muerto y 8.1 millones de personas han huido de sus hogares, de las cuales alrededor de 1.8 millones se han refugiado fuera del país. Ante la virulencia de esta guerra, muchas personas aquí se preguntan cómo los dos bandos disponen de tantas armas después de un año de combates y, en consecuencia, quién los financia, señala Kinga Schierstad, responsable de los proyectos de ACN en Sudán. La población se está muriendo de hambre y sed y gran parte de la comunidad internacional se ha olvidado completamente de este conflicto. En cuanto a la iglesia local, su presencia ha quedado reducida a casi nada. Antes de la guerra representaba solo el 5% de la población, pero era tolerada y podía gestionar algunos hospitales y escuelas, aunque no se le permitía hablar de su fe, explica Kinga Scherstadt. Tras la caída de Omar al-Bashir, se produjeron algunas mejoras en términos de libertad religiosa, y los castigos contemplados en el Código Penal de la Sharia o ley islámica fueron abolidos. Cabe destacar que fue entonces cuando ACN pudo financiar y ayudar a importar una máquina para hacer hostias para la diócesis de El Obeid, lo cual habría sido imposible en años anteriores, asegura Sierstad. Sin embargo, esta apertura duró muy poco. Aunque minoritaria, la iglesia siempre ha representado para la población un refugio seguro, y por eso mucha gente corrió hacia las iglesias al comienzo de la guerra. Pero también este refugio se está volviendo frágil. Muchos misioneros y comunidades religiosas han tenido que abandonar el país, y las parroquias, hospitales y escuelas han dejado de funcionar. El seminario propedéutico de Jartum, donde los estudiantes pasan un año preparándose antes de la formación sacerdotal propiamente dicha, ha tenido que cerrar sus puertas. Afortunadamente, algunos seminaristas que consiguieron huir ahora continúan su formación en la diócesis de Malakal, del vecino Sudán del Sur. El arzobispo de Jartún, Monseñor Michael Didi, que se encontraba en Puerto Sudán, en la costa del Mar Rojo, cuando estalló la guerra, no ha podido regresar a su ciudad. Y el obispo de las diócesis de El Obeid, Monseñor Tombe Trile, ha tenido que mudarse a la catedral, ya que su casa ha quedado parcialmente destruida. Muchos cristianos han huido a pie o por el Nilo, instalándose en campos de refugiados, donde sobrevivir es una batalla diaria. En la actualidad se cuestiona la existencia misma de la iglesia en Sudán. Pero si bien es cierto que la guerra continúa, esta no puede extinguir la vida, explica uno de los socios de proyectos de ACN en el país, quien añade, 16 nuevos cristianos fueron bautizados en Puerto Sudán durante la vigilia pascual y 34 adultos fueron confirmados en Kosti. Así que tenemos que mantener viva la esperanza en medio de las tinieblas. La iglesia también sigue muy activa en Sudán del Sur, donde ayuda a los refugiados del vecino país del norte y ofrece a los seminaristas de este país la posibilidad de proseguir con su formación, gracias también en parte al apoyo de ACN. Acabo de volver de Sudán del Sur, país que limita con Sudán y con el que comparte una misma conferencia episcopal, y me ha maravillado comprobar hasta qué punto algunos sacerdotes, los refugiados mismos, despliegan su energía en la catequesis de su nueva parroquia y en el apoyo a otros refugiados. La iglesia en Sudán del Sur está ayudando a los cristianos sudaneses a prepararse para la paz del mañana, concluye Kinga Chirstad.
Una impactante realidad que nos confronta y nos hace apreciar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente, pero también nos interpela en la manera como vivimos nuestra fe. Consolar a la humanidad en donde Dios llora, a pesar de las dificultades que siguen persistiendo después de haber pasado 6 meses desde el inicio de la guerra en Tierra Santa. Es el mensaje que nos invita a interiorizar el padre Gabriel Romanelli, sacerdote y párroco argentino de la única iglesia católica en la Franja de Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en el centro del conflicto bélico. La comunidad cristiana a la que sirve el padre Gabriel Romanelli cuenta con un poco más de 1,000 fieles. Esto representa menos del 1% en una población de más de 2 millones de personas. Sin embargo, siendo una minoría, no permiten que su fe y esperanza se dobleguen, como si se tratara de una vara de hierro inquebrantable. Agradecemos la colaboración idónea de ACE en España mediante su programa en el que hablarán sobre las afectaciones padecidas por el enfrentamiento israelí-palestino. Atendamos.
Pues como hemos adelantado hace unos minutos, ayuda a la iglesia necesitada y tampoco esta radio, Radio María, no se olvida de los cristianos que están sufriendo tantísimo en Gaza. Ahora que se acaban de cumplir 6 meses desde el inicio de la guerra, hemos podido hablar con el padre Gabriel Romanelli, que es sacerdote y párroco de la única iglesia que hay allí, la única iglesia de rito latino que hay en Gaza, que es la parroquia de la Sagrada Familia. El inicio de la guerra al padre Romanelli le cogió estando en Belén y a día de hoy las autoridades no le han dejado todavía volver. Así que le hemos preguntado qué razones le dan para impedirle la vuelta a su hogar en Gaza. Y esto es lo que el padre Romanelli nos decía.
Así es, por gracia de Dios soy párroco de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza, y me tomó por sorpresa en Belén. Estaba esperando unas medicinas para una religiosa nuestra que se encuentra en la Franja, y bueno, estalló todo el terrible 7 de octubre, y desde ahí las autoridades israelíes no me permiten entrar, no obstante que ha intervenido para pidiendo mi vuelta hasta la Santa Sede, el Patriarcado Latino de Jerusalén, es decir, la diócesis, autoridades diplomáticas, hasta el gobierno de mi país de origen, el gobierno argentino. No alegan ningún argumento, lo único es que no me dejan entrar. Gracias a Dios no quedó la comunidad sin sacerdote, porque está el padre Yusuf, también de mi congregación del Verbo Encarnado, y que es mi vicario ahí, que está llevando la peor parte in situ, ciertamente. Así que bueno, por el momento espero poder volver para ayudar al padre Yusuf, a las hermanas, bueno, y a toda la comunidad. No obstante que la situación es tan, tan grave que lo que uno puede hacer nos recuerda esa frase de la Madre Teresa, que nuestra misión es como una gota de agua en el mar, en el océano. La verdad que esa es casi la impotencia que uno experimenta, pero también, como ella decía, pero sin nuestra ayuda, sin nuestra misión, el océano o el mar contaría con una gota de agua menos.
A fin de cuentas, se podría decir que el padre Romanelli quiere volver al epicentro de la guerra, algo que no se entiende si no es con los ojos de la fe.
Sí, absolutamente quiero volver, no obstante que a medida que avanza esta guerra atroz, que ya lleva 6 meses, cada vez se hace más difícil. Y bueno, como muchas veces pasa en la vida, no siempre uno es como que siente sensiblemente, qué lindo, qué ganas de volver que tengo, pero tengo ganas de volver con la voluntad, es decir, con el querer saber que ahí está mi misión, que mis superiores, tanto de la congregación como de la iglesia, el obispo diocesano, el patriarca, incluso hasta el Santo Padre, que llama constantemente a nuestra comunidad y nos pide que cuidemos a los niños, pregunta y nos da la bendición, manifiesta la cercanía de él y de toda la iglesia universal. Digo, es el lugar donde sí quiero volver. Y el principal sentido es sobrenatural, como decía, es donde Cristo me llamó, para el cual me ofrecí en la misión del Medio Oriente y en los últimos años ahí en la Franja, y para hacer todo lo que se puede hacer en orden a salvar y a preservar las almas y las vidas de las personas, sean cristianas o no, para hacer el bien a donde vaya, porque para eso me hice cura, sacerdote.
Es que la comunidad cristiana en Gaza es una minoría entre las minorías. ¿Qué sabe de su gente, de los fieles de su parroquia? ¿Y cuál ha sido la suerte de todos sus feligreses durante este tiempo de guerra? Hemos querido saberlo y esto es lo que nos ha contado.
La comunidad cristiana de la Franja de Gaza, al inicio de la guerra, éramos 1.017 personas en medio de 2.300.000 personas musulmanas, de religión musulmana, civiles, por cierto, la extra mayor parte. Es decir, 0,048%, algo así, de la población, nada, se puede decir, o casi nada. Ya no era fácil la vida, nunca es fácil la vida de ser una minoría, pero ciertamente una comunidad muy activa, sobre todo la Iglesia Católica, de esos 1.017 cristianos, es decir, entre ortodoxos y católicos, los católicos éramos 135 personas. Y no obstante eso, una como pasa en muchas partes del mundo, por gracia de Dios, la comunidad católica ha sido muy activa, llevando 3 escuelas adelante, 2 casas de obras de misericordia con las hermanitas de la Madre Teresa, otra obra de caridad con niños con una enfermedad congénita que se llama epidermólisis bullosa, de lo cual asistíamos a 66 niños en sus familias, en toda la Franja de Gaza, desde el norte de Gaza hasta Rafah, 66, además de cientos de familias que ayudamos directamente con ayuda sanitaria, comida, y miles de personas que asiste o asistía a la iglesia a través de Cáritas Jerusalén en coordinación con la parroquia, ya que son instituciones distintas, pero Cáritas depende, está bajo la dirección o algo, no sé cómo se dice, la autoridad del obispo de aquí. Del patriarca. Entonces digo, esa comunidad tan activa ya era, ¿no?, por más las dificultades que estuviesen, era una verdaderamente un oasis, no solamente para los cristianos, sino para miles y miles de personas de la sociedad palestina de Gaza. Durante la guerra y hasta ahora, desgraciadamente, la comunidad está muy afectada. No lo está en su fe ni en su esperanza. Ellos tienen una esperanza de fierro, como se dice, una fe inconmovible, como todos nuestros hermanos cristianos de Medio Oriente, que son un ejemplo, a decir verdad, para nuestras sociedades occidentales o de otros lados. Nunca ellos se van a rebelar contra Dios, ni siquiera le van a decir por qué. Ellos saben que les toca sufrir, pero al mismo tiempo les piden a Dios con confianza que los libere de todo esto. Paradojalmente, junto a la gran fe y esperanza que tienen en Dios, están experimentando una gran desazón, una gran debilidad, muchos incluso con depresión, con una gran tristeza. Y bueno, eso es, digamos, entonces los cristianos, ¿cómo están? Está muy mal. La mayor parte de los cristianos perdieron sus casas en estos meses y desgraciadamente estas últimas semanas el ejército sigue haciendo operaciones en el norte donde hay, se calcula, unos 500.000 personas. Al inicio de la guerra había 1.100.000 personas, ya sigue habiendo unas 500.000 personas, pero seguían destruyendo casas y no fueron tampoco, como se dice, ahorradas las casas de los cristianos. Entonces, la situación, han emigrado varios, sí, los que han podido, no se les da permiso para salir, no es que la gente tampoco sale porque no quiere, muchos quisiesen huir, no obstante que aman a su tierra, que quieren o quisiesen quedarse, pero primum vivere, están tratando tratando de salvar la vida de ellos, de sus hijos, de sus familiares. Pero bueno, algunos han logrado visas para ir al extranjero. No tenemos el dato exacto, pero al menos serán unos 150 cristianos que han emigrado. Por lo tanto, la comunidad cristiana que al inicio de la guerra, éramos 1.017 personas, ahora a eso hay que restarle, además de los 32 que han muerto, unas 150 personas más, al menos, y nadie sabe lo que va a pasar. Pero bueno, esa es la situación terrible, hace falta de todo, hace falta agua, hace falta comida, hace falta medicamentos, para que se entienda la gravedad de los hechos. A nuestro cargo están niños discapacitados, niños con necesidades especiales, como se suele decir, 54. Hay algunos adultos discapacitados también. Pero el número de internados en las dos casas de las hermanas de Madre Teresa, que están dentro del predio de la parroquia, del compound, ¿no?, de la misma estructura de la parroquia, pegado al templo parroquial, 54 personas, la mayor parte niños. Desde que comenzó la guerra han muerto 7. Son todos musulmanes, de familias muy pobres. Muchos no tenemos datos de las familias, ya que en las zonas recontra pobres, y en toda la franja hay un blackout, es decir, no hay conexiones de internet, de teléfono. Entonces, de algunas familias se sabe que están, otras han perdido miembros, los niños siguen ahí, pero hemos perdido, han muerto 7 niños por falta de medicación, por falta de un poco de oxígeno, medicación sobre todo, por ejemplo, hay niños que tienen una especie de epilepsia, pero la gente está muriendo incluso de enfermedades que pueden ser tratables, como alta presión, como diabetes, porque no se encuentran las medicinas elementales. Nosotros, gracias a Dios y gracias a los benefactores que ayudan mucho a la Iglesia, y gracias a que la Iglesia trata de hacer lo imposible, porque, como digo, desgraciadamente no permiten que entren ayudas de afuera, pero por canales extraordinarios ha logrado y logra, creo que es una especie de milagro, conseguir algo para comida o de medicamentos y así ayudar, por ejemplo, a miles de personas en el barrio, además de los cientos de refugiados cristianos que están adentro.
El padre Gabriel lleva mucho tiempo realizando su labor en Medio Oriente y ayuda a la iglesia necesitada ha sido una parte muy importante de su vida.
Así es, gracias a Dios. Hace 28, 29 años que llegué a Medio Oriente y después de varios años de aprender la lengua árabe, ya que los cristianos aquí rezan en árabe, se celebran los sagrados misterios en árabe, estando después de Egipto en Jordania, en una parroquia, muy contento, muy activo, el patriarca de Jerusalén, el obispo de nuestra jurisdicción, pidió a los superiores nuestros del Verbo Encarnado que me envíen al seminario de la diócesis como formador y profesor de filosofía. Y bueno, yo, no obstante que tenía una buena base de estudios, pero no tenía licenciatura, que es lo mínimo que habría que tener, o un profesorado para dar clases. Entonces me mandaron a Roma, pero no tenía el obispo ni la congregación medios para pagar los estudios. Entonces recurrió a ayuda a la iglesia que sufre. Y entonces, gracias a la fundación de vuestro fundador, del padre Berenfried van Straten, pude estudiar, hacer la licenciatura, sobre todo la primera parte, pero creo que la segunda parte, porque ahí no tenía datos, pero también lo costeó, lo pagó ayuda a la iglesia que sufre. Y siempre me sentí muy ligado a las obras espléndidas que hacen, al menos aquí en la zona, de lo que tengo más conocimiento.
Y ya antes del inicio de la guerra, de la que ahora se cumplen 6 meses, una gran parte de la población de Gaza dependía de la ayuda humanitaria. Ahora la situación no ha hecho más que empeorar. Ayuda a la Iglesia necesitada siempre ha estado muy pendiente de las necesidades en esta región, en Gaza, en Tierra Santa. Y de esta manera que nos cuenta el padre Romanelli, es como podemos ayudarles ahora desde España.
A mí siempre me han enseñado que en grandes males, grandes soluciones. Y esa fue la respuesta de Dios. El gran mal de la eterna condenación y del pecado de la humanidad, de los pecados personales. La gran solución fue enorme, fue una enorme solución, que fue la encarnación del Verbo, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Para mí ese es el modelo, y que también lo vi en el padre Berenfried van Straten, después de esa guerra, que fue el inicio de toda su labor y de vuestra labor, y que a mí me ayudó incluso a leer sus libros para consolar a Dios y a la humanidad allí donde Dios llora, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer desde España y de otros lugares? A mi modo de ver, hay tres líneas de acción. La primera es la que habitualmente se toma en menor consideración. A nivel popular, digo, a nivel que cuando uno dice, bueno, no puedo hacer nada, me queda rezar. Y en realidad es lo primero que hay que hacer. Es lo más importante, es lo esencial. Rezar, hacer rezar, ofrecer sacrificios, desde el santo sacrificio de la misa, los sacrificios personales, ya que todo eso, de manera misteriosa, Dios lo convierte en ayuda, y es una ayuda concretísima, ya que en las guerras no solamente mueren, por así decir, la parte humana, digamos, la separación del alma y del cuerpo, ¿no? La muerte, como habitualmente se llama, la muerte, sino que también mueren almas por el odio que genera la guerra, por lo imprevisto de las personas cuando cae una bomba o son muertos de manera violenta, sean como sean, sean parte de las brigadas o la mayor parte son civiles o sean de que están en la franja de Gaza o, por ejemplo, o la gente que desgraciadamente ha muerto o los rehenes o todas las personas privadas de libertad, genera en el alma que solamente Dios sabe el estado de ellos. Pero entonces digo, esa parte de ayuda es algo súper concreto. Rezar, hacer rezar, ofrecer sacrificios por el final de la guerra. En segundo lugar, difundir la verdad de la guerra, aunque cueste, aunque ya muchos, y es entendible, se hayan aburrido o ya no quisiésemos escuchar más, pero bueno, así las buenas causas hay que darlas a conocer, como las buenas causas, y al menos las situaciones, para entender qué es lo que pasa, y eso difundirlo con mucha prudencia, pero también con mucha sabiduría, con mucha franqueza. Por ejemplo, en el caso de esta guerra, el cese, como pide el Papa Francisco, el cese de las hostilidades, la liberación de los rehenes, el cese de los bombardeos de manera inmediata y permanente, que permitan la ayuda humanitaria que entre. Eso hay que difundirlo, eso hay que pedirlo, eso hay que convencer incluso a las autoridades políticas de nuestros países que, ¿cómo puede ser que el cese del fuego sea un mal? Pues pensando en un hipotético mal futuro, no es suficiente 33.000 muertes en la parte palestina, además de 8.000 muertos también en la parte palestina, más de 40.000. No es suficiente todo lo que se han llevado, además del, digamos, de los muertos, de las víctimas inocentes, no de los ataques a los kibbutz, más de 70.000 heridos en la franja de Gaza, entre los muertos más de 13.000 niños muertos. La gran parte de la ciudad está totalmente destruida. Entonces, el pedir y hacerse eco de ese llamado del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, o del Papa Francisco, que piden basta de guerra, y que en realidad está en el deseo de todos los habitantes tantos palestinos como israelíes.
El agradecimiento para nuestros colegas de Asia en España por su interés en querer recordarle al mundo cómo sufre día a día la Iglesia Católica y quienes confían en el amor de Jesucristo. Escuchábamos el valiente relato del padre Gabriel Romanelli en el marco de los 6 meses de la desafortunada guerra en Gaza, un territorio donde, a falta de fieles, perseveran las acciones de aquellos considerados minoría.
Radio María es comunidad viva de oyentes. www.radiomariacol.org.
En la sección final de nuestro programa, no los olvidamos, tendremos el valiente y revelador testimonio de un sacerdote cubano quien relatará cómo fue la vivencia de la Semana Santa en su país.
Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio, no los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. Acá hacemos visible esos héroes silenciosos de la Iglesia, quienes llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. Por supuesto, es un momento propicio para dar a conocer la realidad de la Iglesia sufriente y perseguida. Y si hablamos de una iglesia que sufre y que es perseguida, el caso de Cuba es muy revelador. Aunque la celebración de Semana Santa ya pasó y en muchos países se pudo hacer sin problemas, con total libertad, en el contexto cubano no ocurrió así. Nuestros colegas de ACN España entrevistaron al padre Vladimir Navarro, sacerdote cubano, quien hace una reveladora descripción de la situación de la iglesia en esta isla. Atendamos este reportaje.
Este programa, en este espacio, perseguidos pero no olvidados, porque no les olvidamos, vamos a recordar cómo está nuestra iglesia en este país, en la isla, donde pues también a veces la represión se convierte en una constante, pero aún así, en Semana Santa, a pesar de las dificultades, a pesar de las trabas, a pesar de estos palos en las ruedas, nuestros cristianos han podido celebrar su fe con algún que otro complicación. Y para eso, para recordarles, para hacernos uno con ellos, para que nos informen también de cómo están nuestros cristianos cubanos, vamos a hablar hoy con el sacerdote Vladimir Navarro, que es un sacerdote que está ahora mismo aquí en España y que, bueno, pues nos está comentando que algunos medios de comunicación han hablado de fuertes restricciones, ¿verdad? Padre Vladimir, buenos días. Creo que las procesiones, pues en Semana Santa, también han sido prohibidas en algunas localidades, ¿no? ¡Feliz Pascua!
Buenos días, feliz Pascua a todos los que nos están viendo y gracias por este momento de visualizar la realidad cubana y sobre todo la iglesia.
Vladimir, comentaba Raquel, ¿es verdad que se han prohibido algunas procesiones en algunas localidades allí en Cuba? ¿Se ha dado esta orden allí, el gobierno cubano?
Sí, sobre todo se han ensañado con aquellos sacerdotes que son profetas, que no entran en el silencio cómplice de hacerle el huevo a la dictadura comunista en Cuba y en La Habana, sobre todo, el padre Lester, dominico, pues solicitó hacer una procesión en Semana Santa y le fue denegada. Es cierto que en la misma ciudad de La Habana, hemos visto en imágenes, han salido procesiones, también en la ciudad de Camagüey, pero los sacerdotes que en algún momento han tenido una voz profética, pues han ido a por ellos, y evidentemente a estos no les han dejado manifestar públicamente su fe en este tiempo tan importante para la Iglesia Católica, que es la Semana Santa.
Es decir, que ellos han pedido permiso para celebrar en el exterior, digamos así, y lo que se han encontrado es con una negativa, pero no sé, padre, si existe, claro, decía usted, no, estos sacerdotes proféticos, ¿no? O sea, los que abiertamente hablan y no tienen ningún problema a presentar reparos o a oponerse, lógicamente, al régimen. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los demás? Con esos sacerdotes que tienen miedo, porque supongo que también la feligresía, los fieles que han querido ir y celebrar la Semana Santa allí, irían también con temor.
Sí, en Cuba hay mucha tensión ahora mismo. Cuba ahora mismo yo creo que está destruido casi todo, y el régimen tiene mucho miedo. Entonces, como tiene mucho miedo, todo lo que pueda hacer manifestación pública lo tiene muy controlado. Esto no es un secreto, esto hace muchos años, llevamos 60 años, 6 décadas, un control represivo, de un control férreo sobre la Iglesia, porque la Iglesia, con su doctrina social, es profeta. Entonces, es verdad que todo lo que tenga que ver con manifestación pública, el régimen, a través de una oficina, que se llama la Oficina de Asuntos Religiosos, el Partido Comunista, lo controla todo. Esa oficina pues está allí puesta por el comunismo para controlar cualquier movimiento que haga la Iglesia. Por tanto, libertad religiosa no hay. Es verdad que sí hay libertad de culto, porque la gente puede ir a la iglesia no se ha cerrado en Semana Santa, hay catequesis, hay catecumenado, la gente se bautiza, pero no hay libertad religiosa. Desde que tú tengas una oficina que te controle, tú cada paso que das, o tengas que pedir permiso, siempre hay que pedir permiso. Está aquí a mí, aquí en España, para hacer cualquier procesión. Pero claro, te deniega porque tú en algún momento has tenido una voz profética, o tú en algún momento has manifestado tal cosa en contra de ellos, el comunismo, y te lo deniega. Por ejemplo, en marzo pasado, el 19 de marzo, un sacerdote pidió permiso para hacer una procesión de San José y no le fue dada como se pedía. Entonces, todo es con restricciones, todo es con sumo cuidado, sobre todo con una vigilancia. ¿Por qué? Porque persiguen cualquier manifestación o expresión pública de quienes asumen un compromiso cívico acorde con los valores de la fe. Entonces, eso no es libertad religiosa. Y cuando me preguntan, ¿en Cuba hay libertad religiosa? Pues no, no hay libertad religiosa, porque no tenemos acceso a los medios de comunicación, no tenemos acceso a la educación, no se dejan construir templos, no se dejan reconstruir aquellos que se están cayendo en pedazos. En Cuba los templos, hay muchos templos que están cayendo en pedazos. Entonces, para no ir en contra del comunismo hay un silencio, incluso los obispos, no se puede decir nada, porque hemos tenido algunas conquistas, algunos logros, algún asilo que se ha abierto o algunas procesioncitas que tenemos. Entonces hay un silencio cómplice, yo creo, y para no decir nada, para no buscar un problema, todo está bien, todo está bien, y todo no está bien, todo no está bien. Cuba tiene que visualizarse. Entonces, yo les agradezco a vosotros que a través de estos medios se visualice Cuba. Cuba se está cayendo en pedazos.
Padre,
y Cuba está muy dañada.
Padre Vladimir, efectivamente, Cuba es uno de los países, según el informe de libertad religiosa de ayuda a la Iglesia Unitaria, que está de color naranja, es decir, donde la libertad religiosa pues no se cumple como debe de cumplirse. ¿Es verdad que respecto a la Semana Santa del año pasado ha habido pues más dificultades para las celebraciones de estas procesiones?
Sí, yo creo que sí. Claro, porque ahora mismo en un año ha empeorado todo y la tensión es muy fuerte. Y yo creo que el régimen tiene mucho miedo. Están temblando porque hay manifestaciones, no solamente la del 11 de julio, hace unos años. Ahora, en el mes de marzo, hubo una gran tensión social en Cuba, Santiago de Cuba, en Bayamo, en varias capitales provinciales de Cuba. Y el régimen tiene mucho miedo. Sabe que se le está yendo todo de la mano, que ya la gente no aguanta más. La gente está muy cansada. Y claro, esa son nuestra gente. Ese es el pueblo, es la propia Iglesia. Sí, nosotros podemos desligar la Iglesia por un lado y el pueblo por otro. No, es que somos lo mismo. Si el pueblo cubano está muy cansado y esté muy necesitado de libertad, está muy necesitado de comida. El otro día en Santiago de Cuba salieron gritando a la calle: agua, comida, electricidad y libertad. Porque no solamente se pide comida porque tienen hambre, están pidiendo libertad a gritos. Y esa gente son la Iglesia también. Por tanto, cualquier manifestación pública que la Iglesia vaya a hacer va a estar muy controlada, muy vigilada, más que el año pasado y más que en años anteriores. Porque hay mucha tensión y tienen miedo en medio de un evento religioso, hay una revuelta social también. Claro. Se aprovecha el pueblo para gritar en una procesión, pues abajo el comunismo o queremos libertad.
Claro. Padre, una última pregunta. Claro, usted nos está hablando desde España así libremente, pero no sé si le pongo un compromiso, perdone si no puede responder, lo dice. ¿Usted podría volver a Cuba después de hablar así? ¿Puede volver? Y si vuelve, ¿qué le podría ocurrir?
Pues yo también tengo mis miedos y por eso no vuelvo. Por eso me he dedicado pastoralmente aquí en España, en Madrid, a acoger a los cubanos que llegan. Mucho una fundación que se llama Cobijo Cubano, acoger a toda esa gente que está saliendo de Cuba, pues esa gente la que acogemos nosotros. ¿Y qué puedo decir de mí? Yo creo que tengo miedo de volver y que cuando yo llegue a La Habana, pues me metan preso, porque no es la primera vez que yo públicamente manifiesto lo que creo. y creo que Dios me lo está pidiendo, que sea profeta, que no me calle, que no tenga un silencio cómplice con lo que la isla está viviendo. En todos los medios que me han dicho que hable, pues yo sigo hablando y sigo visualizando la realidad cubana, que es una realidad que se está cayendo en pedazos por culpa del comunismo, que está haciendo mucho daño al pueblo y a la iglesia, pero sobre todo al pueblo, porque el pueblo es el que no tiene comida, no tiene nada.
Nada, efectivamente. Estamos hablando aquí de represiones, estamos hablando aquí de, bueno, pues de muchas dificultades. Padre Vladimir, también nos interesa siempre en Ayuda de la Iglesia Necesitada contar la cara B del disco, lo que no se ve. ¿Cómo es la fe del pueblo cubano en esta dificultad, en esta circunstancia histórica que les ha tocado? Porque aquí nosotros creemos que por a la mínima dificultad pues ya dejamos nuestra fe, ¿no? Muchos de ellos tenemos una fe muy débil. ¿Cómo se vive? Porque nos interesa conocer cómo se vive esta fe en Jesucristo, cómo es de real, para que en esta circunstancia tan adversa como están teniendo ellos puedan tener esperanza.
Siempre que la fe se persigue, yo creo que da muchos frutos. Y es verdad que en Cuba ahora mismo hay muchos sacerdotes valientes, hay muchas religiosas valientes y hay muchos laicos valientes que han optado por no salir de Cuba, por quedarse allí y siguen defendiendo la fe. Y Cáritas Cuba sigue haciendo un trabajo maravilloso de dar comida, de asistencia social, de acompañamiento a familias, niños síndrome de Down, niños PCI, a veces hablar infantil. Hay mucha gente que está trabajando en Cuba. Hay mucha gente que fuera de Cuba está trabajando para Cuba, para ayudar a Cuba. Y la fe en Cuba se sigue viviendo bajo opresión, con control férreo, con control, con una vigilancia tremenda del régimen cubano, pero se sigue viviendo. Por eso yo creo que delante de estos mártires, mártires en blanco, no es que el comunismo esté matando a nadie, porque ellos son muy inteligentes, ellos no hacen mártires, los mártires los ponen ellos. Entonces, hay muchos sacerdotes que se están entregando, como diría Juan Pablo II, un martirio en blanco, o como diría un obispo que yo conocí, un santo obispo cubano, un martirio alfilerazo. Es decir, poquito a poquito, siguen por entrada, no te dejan hacer cosas, no te dejan entrar misioneros, te lo controlan todo de la oficina de asuntos religiosos, con Crea Diego. Entonces, hay muchos mártires y muchos santos que se están entregando ahora mismo en Cuba.
Totalmente. Padre Vladimir, usted, ellos están allí, usted está aquí y tiene esa libertad para hablar, pero como nos está contando allí, tienen que tener la boca cerrada, porque si no les meten en prisión o les hacen la vida imposible, ¿no? En definitiva, Raquel. Padre, gracias, ¿eh? Yo creo que ha hablado muy claro, muy claro. Espero que no tenga problemas por todo esto que está diciendo, que nos comentaba usted, que habla desde aquí, ¿verdad?, con normalidad y no se calla, pero esperemos eso, que no tenga consecuencias y que, bueno, vamos a seguir atentos, claro, a todo lo que está pasando, porque es verdad que desde hace algún tiempo hablamos mucho de Nicaragua y quizá de otros países, pero Cuba no le teníamos en el foco ahora mismo y yo creo que, según lo que nos está contando, hay que volverlo a poner. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, padre. Hasta la próxima.
Valiente testimonio del padre Vladimir, quien, como comentaban nuestros compañeros de España, se arriesga para contar la verdad de lo que ocurre en su país, en Cuba. Estos son a quienes nosotros llamamos los verdaderos héroes de nuestra iglesia y trabajan todos los días confiados en la fuerza de Jesucristo. Para que todos estos héroes sigan siendo ejemplo vivo para todos nosotros y para que la fe en Cristo subsista en todas partes, son necesarios estos y otros muchos héroes, aquellos que brindan su mano generosa y realizan acciones concretas de caridad. Son los miles de benefactores alrededor de todo el mundo de ACN que nos permiten decir continuamente, no los olvidamos.
Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo, la oración, y la máxima oración, la más importante, es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora.
Cerramos con la canción Perdóname, interpretada por la cantante católica ecuatoriana María del Carmen Parrales. Escuchemos.
Esto fue Héroes de Nuestro Tiempo, programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.